Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Las tropas rusas continúan con el ataque a Ucrania en el quinto día de intento de invasión, jornada en la que el gran titular es la reunión de las delegaciones de Rusia y Ucrania. Sí, ha sido en la frontera bielorrusa durante 5 horas. Dicen que ha habido ciertos avances y ambas partes han acordado verse de nuevo, pero esta vez en la frontera polaca. El presidente ucraniano Zelensky ha firmado un documento en el que solicita formalmente la adhesión urgente de su país a la Unión Europea. Pide que sea inmediato mediante un procedimiento especial. De momento, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha dicho que quieren a Ucrania en la Unión, pero sin plazos. Josep Borrell ha asegurado que ahora la prioridad es luchar contra la agresión rusa. Naciones Unidas habla de casi 100 muertos, pero las autoridades ucranianas multiplican esa cifra por 3. Sinceramente, pocos me parecen. Estamos en una situación de máxima tensión. Occidente aplica sanciones económicas contra Rusia, manda armas a Ucrania. Putin responde activando su amenaza nuclear. Estamos hablando de una potencia que tiene 6.000 cabezas nucleares, 890 listas para ser utilizadas. Lo último es que se ha cerrado su espacio aéreo a aerolíneas de 36 países, entre ellos España. Todo aparte de ser una locura, va demasiado deprisa. Hace menos de un mes tuvimos la oportunidad de estar allí en Kiev. La amenaza rusa era ya real, pero te juro que nos vinimos todos con la sensación de que no iba a estallar una guerra. Estuvimos varios días en la capital de Ucrania. Nos encontramos en una ciudad típica centroeuropea, la que más que miedo había resignación. Me decían que esto no era nuevo para ellos, que llevaban así desde 2014, cuando el Donbass, cuando Crimea. Por lo que me contaron unos y otros, venimos de Kiev pensando que no habría ataque. Me equivoqué. Hoy las bombas caen en las afueras de Kiev. De aquel viaje hay dos momentos que no hemos podido olvidar. El primero, mi conversación con Alona, una guía turística que aprendió español en la universidad y que trabajaba con españoles y latinos que visitaban Ucrania. Me contó con vehemencia que se sentían europeos, que querían estar en la Unión para vivir mejor y que no tenían miedo a los rusos.
Nosotros no tenemos miedo, nosotros vivimos tranquilos, nosotros estamos preparados. Nosotros vivimos en esa situación bastante complicada, en ese conflicto, en guerra ya durante 8 años.
En ABC veo un vídeo de Alona desde un sótano protegiéndose de las bombas. Lleva allí 4 días, dice que ya no recuerda su vida sin guerra.
La verdad, todo está bastante mal porque el pueblo, la región donde viven mis padres, donde viven todos mis familiares, ya está casi destruido y yo no sé cuánto tiempo será necesito para reconstruir todo eso.
Mira, te prometo que una de las experiencias de nuestra vida fue lo que vivimos con María, con María Jesús y con Antonia, 3 monjas dominicas, 3 misioneras que tenían la casa de los niños. Sí, en Kiev. Allí acogían a un montón de chavalitos ucranianos desde los 2 años hasta adolescentes. Nos enseñaron su casa, me contaron lo que hacían, nos conquistaron el corazón, nos metieron hasta el teatro de la casa. Recuerdo perfectamente cómo mientras tomábamos un café y una tarta de manzana les pregunté si tenía miedo.
Como decía una mamá catequista allí en el Zaire, todo el mundo se iba y nosotras volvíamos. Las mamás catequistas bailaban y una decía, pues mira, habéis venido aquí por Dios y si tenemos que morir por Dios, vamos a morir todas, vosotras y nosotras. No, yo no he tenido miedo, lo que Dios quiera, lo que Dios quiera.
Es Antonia, la mayor. Les dije si estaban pensando en salir, de hecho la embajadora española en Kiev, Silvia, ya les había advertido de que si la cosa se ponía peor tendrían que ir a por ellas. Bueno, pues la cosa se ha puesto mucho peor. Han tenido que abandonar la casa. Tras un viaje de 5 días, una auténtica odisea, esta madrugada han llegado a Madrid.
Por caminos secundarios, por caminos de tierra fuimos saliendo,
unas veces por el este, otras para el oeste.
Y avanzando y retrocediendo.
Claro, claro, claro.
Ha habido veces que hemos recorrido el camino tres veces, porque...
Pero no porque se equivocaran los geos.
Sino por seguridad.
Por seguridad.
Hoy quiero contarte la historia de ese viaje. La historia de tres misioneras que junto a otros españoles han salido escoltados de Kiev y han dejado allí a sus niños, claro, y parte de su vida.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Madrugada del jueves, Putin ordena la invasión de Ucrania. A las 4 de la mañana comienzan los bombardeos sobre las principales ciudades del país. Las sirenas que advertían del ataque aéreo empiezan a sonar en la capital, en Kiev. Los habitantes de la capital empezaron a acudir al metro, a los refugios. En uno de los barrios de la capital viven tres monjas dominicas, María, María Jesús y Antonia. Se habían acostado con cierta preocupación, pero el amanecer les trajo las peores noticias, porque aunque las tropas rusas estaban en la frontera y las advertencias fuesen cada vez más claras, aunque hayas visto cómo mucha gente decide irse, no te esperas que la guerra sea verdad. Como si fuera un mal sueño, María se despertó con una llamada. Era Nastia, la profesora que trabaja con ellas, la de los pequeños, la que está con los niños en la guardería.
Pues Nastia, me dice, están bombardeando al lado de mi casa. ¿Y qué hacemos? Yo en el primer momento creí que era el despertador. Entonces digo, ¿qué me dices? Porque no me enteraba de lo que era. Dice que están bombardeando aquí al lado de la casa. ¿Qué hacemos? Yo no sé si podré llegar. Digo, bueno, pues llama a los padres de los niños, que ya algunos habían hecho pasaporte y se habían ido con la abuelita a otras partes del país y otras fuera del país, y quedaban pocos niños de los pequeñines. Y de esos dije, como son pocos, llámalos por teléfono y entonces decidimos si ellos quieren que vengan. Aquí la situación está normal. Pero instantáneamente baja María Jesús, que yo no quería despertarla ni a ella ni a Antonia, porque durmieran un poco más, y dice que me acaba de llamar el cónsul, que la embajadora dice que sí o sí que hay que salir, que en media hora hay que salir.
Imagínate, en solo media hora te ves obligada a dejar la vida, la vocación, a tus niños. Aún así, la hermana María se resiste porque en su cabeza no entra a dejar las cosas de esa manera. No concebía salir huyendo. Tenía que pagar al personal del colegio, arreglar la situación de la casa, pero no había tiempo.
¿Qué vas a hacer? Digo, voy a desayunar. No desayunes. Desayunarás aquí en la embajada. Veniros para acá en media hora, os quiero aquí. Pero no podemos ir. Te mando a un geo. Llamo a la milicia del barrio que os saque. Ahora mismo tenéis que salir, hay que salir y no podemos hacer otra cosa. No sabes ni qué hacer porque ya te quedas aturullada y no sabes nada. A ver, pero esto aquí, no, ¿cómo vamos a dejarlo así?
Y el día anterior había sido un día de clase y de actividad completamente normal.
Normal, normal.
Cogéis el metro y llegáis a la embajada.
Empezamos a recoger todo y entonces Antonio por un lado, yo buscando la comida porque teníamos que llevar comida. No habíamos preparado nada más que los documentos por si había que salir de un sitio a otro, lo que son documentos y medicinas. Entonces tuvimos que salir a la carrera, ya te digo, las habichuelas que íbamos a comer, que estaban en remojo, allí estarán, gracias a Dios, Dios provee todas las cosas. Cuando estábamos para salir, me llama Nastia, que han bombardeado al lado de su casa. Entonces, que si se pueden venir para nuestra casa. Le digo que sí, pero que nosotros salimos para la embajada.
Antonia, al igual que María, seguía pensando que no se podrían ir tan rápido. Pero como ella misma me cuenta, otra vez se equivocó. Hasta el último minuto pensó que no estallaría la guerra. Y siguió haciendo vida normal.
Me equivoqué, pero hasta la última hora, porque por ejemplo un miércoles habíamos estado nosotros gestionando cosas relativas a todas las instalaciones de la de la caldera y eso, y queríamos pagar por banco la caldera. Fuimos de un banco a otro y ningún banco nos recibían porque eso era imposible. Decíamos al arquitecto, ¿por qué no pagamos a la compañía directamente? Dice, sí, ¿cómo vamos a ir a Rovno a pagar allí? No se puede. Bueno, pues lo dejamos. Llegamos a casa, estamos allí, íbamos a cambiar los planes y me decía Victoria, su esposa, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Digo, Victoria, ya nos están llamando ahora mismo que tenemos que decidirnos de una vez si nos vamos o no nos vamos. Y yo le dije al que me llamó, digo, déjame un momento que lo hable con mis hermanas a ver qué hacemos. Dice, pues hazlo rápido. Lo hicimos así. A la mañana siguiente, a las 6:30 de la mañana,
jueves,
han bombardeado en un mensaje de digo, ¿qué me dices? Que sí, han bombardeado, estamos sitiados, no se puede salir, esto es imposible. Digo, no, ¿qué vamos a hacer? Pues no estábamos ayer gestionando las cosas de los niños que nos estaban diciendo de España que querían sacarlos, y yo le decía, estar tranquilos, que todo está tranquilo, que los niños están en la escuela, que nosotros estamos muy bien.
Y era verdad.
Sí, que no sembréis el pánico, por favor. Y yo hablé con el director de CREAN, de Ciudad Real, digo que no podemos ahora mismo hacer lo que pretendéis, eso es una cuestión que sería para el verano, pero no para ahora. En esto yo bajo a desayunar y María recibe la llamada de la embajadora. Y digo, ¿y qué hacemos? Dios mío, ¿qué hacemos? Nada, echar a correr, coger un lo primero que teníamos a mano. Y yo entonces yo voy a la capilla y digo, Jesús, ¿qué hago contigo? No podemos tomarte todo, 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 venga, vámonos. Lo cogí el chihuahua, nos arreglamos, digo, aquí vas con nosotros.
Nuestras misioneras cogieron lo indispensable, ponen rumbo a la embajada española. Me contaba María que con la premura no pudo coger ni su carpeta con los teléfonos. Quien la acompaña hasta ese punto en medio del caos es Lonia, su ángel de la guarda, un ucraniano que les ayudó a construir el colegio, un arquitecto que estuvo siempre con ellas desde que llegaron y que nunca las ha dejado solas. La despedida fue probablemente uno de los momentos más duros que han vivido estos días.
Lonia nos deja en la embajada, nos despedimos, que eso es con todo el dolor del corazón, porque no sabes hasta...
Un hombre tan grandote llorando, Dios mío, ha sido para... Lonia ha sido para nosotras como el ángel de la guarda que nos ha guiado en todo el proceso de construcción material de nuestro centro. Una persona muy intuitiva y muy complaciente, aunque parece que no habla ni mira, pero sin embargo te sonríe y te comprende y hace lo que quieres tú. Y está pendiente de ti, te quiere como un hermano y te vigila.
Llevaba a Antonia como si llevara a su madre.
Sí,
iba con la mochila de Antonia y con las cosas de ella, llevándola, cogiéndola del brazo, buscando el camino para que no tropezara, y así llegamos a la embajada.
¿Y cómo fue la salida de la embajada y esos 3 días de viaje?
Pues en la embajada nos dijeron que para que no quedáramos todos allí y se formara pues mucho lío. Bueno, fue también encuentro de todos, de muchos españoles, de todos. Pero nosotros salimos con la primera parte de la caravana, que era las personas mayores y los niños. Ahí nos encontramos con niños que conocíamos, que habíamos visto bebés, que hacía tiempo que no los veíamos. Luego en el camino, casi al final, con otras familias de otros hijos. Fuimos a comer enfrente y el señor que tenía ese restaurante, Antonio, un argentino, había estado en una Navidad en nuestra casa y se recordaba las Navidades, lo que había significado esa Navidad en su vida de fe. Comimos allí y ya empezaron las sirenas. Y en medio de las sirenas salió nuestro primer convoy con Pelayo y con otros 3 geos.
¿Cómo son los geos en el trato?
Los geos es una cosa maravillosa. Yo no me canso de alabarlos. Yo se lo he dicho a ellos. Digo, es que yo os haría un monumento ahora mismo. Pero con qué
con delicadeza.
Delicadeza, con qué inteligencia, discreción y humanidad.
Y prudencia.
Y a la vez valentía.
Bueno, pero una valentía. Madre mía. Una valentía que tú te imaginas, o sea, porque lo sabes, pero pareciera que íbamos sobre las alas de verdad, buscando. El camino han sido para nosotros 56 horas de coche.
56 horas eternas. En su furgoneta viajaban otros españoles, un músico, canario, una familia con dos niños. Durante el trayecto, ellas seguían pensando en lo que dejaban atrás, en sus críos, claro. De Nastia, la profe, de Walter, el trabajador latinoamericano que les ayuda con las tareas de la casa. De Loni, el arquitecto ángel de la guarda. El convoy era un coche más en ese atasco inmenso de miles de personas huyendo esa huida del terror. La salida de Kiev se les hizo eterna.
La salida de Kiev por los caminos que teníamos que ir fueron, pues salimos a las 3 de la tarde y a las 8 no habíamos hecho nada. Apartándonos porque venían ambulancias con heridos, material de guerra, camiones con soldados. Entonces todo eso a lo largo del camino. Para resumir, porque es muy largo, sería todo esto. Y luego, al mismo tiempo, en otros sitios, en otras noches, pues el levantarte con escarcha, ni un pájaro en todo el camino, ni un pájaro cantó en todo el camino. Pero la escarcha que salía, los prados, los campos trabajados para todo lo que era ya los cereales de la primavera. Nosotras, que somos de pueblo, viendo esa tierra negra, tan bien trabajada, tan abonada, ¿no te parecía que, y decíamos, no parece que estuviéramos en guerra? Luego, no podíamos ir por un sitio, un señor que se enfermó, tuvimos que volver para atrás porque había que llevarlo a un hospital. En el hospital nos recibieron muy bien, nos dieron agua y un sitio para descansar y pudimos ir al servicio. Volvimos otra vez hacia adelante y así en ese estilo los 3 días, porque íbamos por un sitio y no en otro sitio, pero a todo esto la embajadora en contacto por todos los sitios donde íbamos a pasar con los jefes.
La embajadora iba en el otro convoy.
Sí, sí. Ella no abandonó hasta el final.
Un día más.
Esas 56 horas de coche por carreteras secundarias, huyendo de bombardeos, parando el coche en los bosques, apagando el motor, tratando de no hacer ruido para que nadie les descubriera. Imagínate la escena, ¿eh? Un grupo de españoles, entre ellos nuestras monjas, huyendo de Kiev, esa ciudad en la que han hecho tanto bien, en la que han ayudado a tantos niños, en un convoy escoltadas por los GEO, bombardeos en varios puntos del país, las sirenas antiaéreas y un atasco infinito. Les pregunto si en algún momento tuvieron miedo.
Yo no, miedo ninguno. Para mí lo impresionante fue el último tramo.
Eso.
Ay, Dios mío, cuando empezaron a desfilar a nuestra derecha del convoy, empezaron a desfilar estudiantes, yo dije, a pie con sus mochilas, pakistaníes, pero a montones, latinoamericanos, africanos y chinos, y chicos y chicas, todos con su mochila.
Ayudándose unos a otros. Y con aquella cara de búsqueda, de buscar la paz, pero de determinación.
Cuando le hago esta pregunta a María Jesús, he de cuatro caminos, claro, me llama la atención la diferencia que establece entre el miedo y la preocupación.
Pues miedo, la verdad que miedo no. Preocupación sí, pero miedo también hemos tenido. Un grupo de gente tan extraordinaria como son los GEOs y la gente de la Embajada Española, que nos han acompañado en todo, que te sentías protegido.
Sorprende, ¿eh? Pero claro, cuando conoces su historia, descubres que han estado en África, en la República Democrática del Congo. Cuando te cuentan su experiencia, te explican muchas cosas. Son superheroínas que han vivido situaciones similares.
Hemos vivido muchos. O sea, nos tocó la evacuación del 91, que nosotros nos quedamos, la evacuación del 93, lo mismo, la evacuación del 96, en donde nuestras hermanas estuvieron 11 días en la selva con los pigmeos. A mí me tocó recibirlas en Kinshasa, Yo estaba en Kinshasa, de Kinshasa no tuvimos que salir. El país quedó dividido en dos. Pero esta es la primera vez en donde nosotros hemos salido y esto ha sido como un éxodo, como lo que mejor podemos decir. Todos los éxodos del mundo, de judíos, de guerras, esa parte yo no la había vivido, es la primera vez.
¿Y cómo es posible, Antonia, que no tengas miedo a que te caiga una bomba?
Pues no tengo miedo, es decir, yo el sentido del miedo en este momento es que ni lo percibo. Es más, digo, si algo nos viene, pues me pasaría como el soldado que murió en una explosión poniendo un dispositivo para tirar el puente. Dice, yo estoy con mi pueblo, yo no quiero que pase Putin. Este puente tiene que derribarse, hay que destruirlo. Yo sé que pongo mi vida en peligro, pero voy a destruirlo, voy a activar este dispositivo. Y dice, voy a morir. Y allí murió. Digo, pero yo no tengo miedo. Si me llega la hora, pues aquí estamos. Dios mío, ten misericordia y ya está.
A que se entiende mejor que no tenga miedo esta gente. Buah. El relato es sobrecogedor. María Jesús y Antonia continuaban en ese convoy de españoles, una travesía que se prolongó durante horas y horas intentando salir de Ucrania. María recuerda perfectamente a algunos de sus compañeros de viaje, gente a la que ya estarán unidas de por vida.
Íbamos un trompetista de Canarias que fue a dar un concierto y le cogió la situación, iba para el aeropuerto y las bombas que estaban bombardeando, tuvo que volverse y se contactó con la embajada y fue nuestro chofer en la camioneta, él. Y otro que era un amigo nuestro de la misma comunidad, él venía a la misa.
¿Cuánta gente ibais?
Íbamos estos dos y luego la mujer de Iñasi y los dos niños, una de 3 años y otro de 6, que han sido preciosos. Oye, y las preguntas,
la alegría más grande,
la alegría de esto y de hacer ver, es de noche y entonces se hacía de noche y toma el cuento, cuéntame las tres reinas o vamos a contar estrellas. Pero al llegar a la frontera, como a ellos les habíamos dicho que nos veníamos de excursión a España y íbamos pues con tanques y con soldaditos, los ponían de plástico, ponían por allí por acá y jugaban con todo porque había muchísimos niños. Nosotros éramos las abuelitas, como nos decían, somos las abuelitas de la caravana y los niños. Y este pequeño tiene 6 años, al ver aquello, porque es que era impresionante,
una
gente
llena.
Y eso yo pensé en el primer momento, qué pena eso. Pero luego vi que esos eran los de la esperanza, esos eran los que se salían, los que podían atravesar.
A unos 20 kilómetros de la frontera el atasco era tremendo. Estuvieron esperando desde las 5:30 de la mañana hasta las 11 de la noche. Ojo, tienen 70 y tantos y hasta 80 años, ¿eh? Intentaban cruzar con un recuerdo que volvía constantemente a su cabeza, claro, el de sus niños, los críos del colegio que tuvieron que dejar en Kiev.
Todo el tiempo estoy pensando en ellos, todo el tiempo, y estoy en comunicación con, bueno, ahora mismo con nadie, porque no, pero sé que Luba me ha dicho, yo creo que es el tiempo ahora mismo de decir que y preparar una expedición de evacuación de niños. Y yo le he dicho, es un tiempo muy bueno para ellos, pero muy malo para la salida. No sé cómo se puede hacer. Digo, si quieres, inténtalo, pero yo me acuerdo muchísimo de ellos y sé las ganas que ellos tienen de salir y de ser felices y de liberarse de todo este problema que les asusta.
Y al mismo tiempo, están cuando llegábamos a un sitio en donde había cobertura, pues hablábamos con Luba y con Nastia. Entonces, quiero decir, la comunicación nosotros no la hemos roto con ellos. Hoy acabo de hablar con ellos también. Entonces, vas viendo la situación, las líneas, si pudiéramos decir así, no han cambiado. nadie ha entrado en Kiev ni en ninguna de las ciudades que se dicen aparentemente. Y digo aparentemente porque siempre cuando te crees que no están, sí están.
El Soviet. Si hay algo que tienen en común todos estos relatos, los de la gente que consigue salir de Ucrania, es la solidaridad. Todas esas buenas personas que se encuentran por el camino y que ayudan en lo que haga falta.
Y es al mismo tiempo el darte cuenta de que la vida normal continúa, que la gente de buen corazón, pues son unas marmitas enormes de esas que ves en las películas de los cosacos, grandotas, que humean, y que tienes agua y que tienes café. Y que esa humanidad que a lo mejor en otros sitios hemos perdido en la vida cotidiana, pues en la guerra existe.
Una cosa que creo que no sabemos valorar. Habéis llegado esta madrugada a Madrid, aterrizáis en la T4 de Barajas, tenéis aquí vuestra casa con vuestras hermanas, mañana todo este colegio se va a llenar de ruido de niños en el colegio de Santo Domingo, en el centro de Madrid. No sabemos valorar la libertad.
No, ni lo que es la vida ordinaria. A la vida ordinaria le damos, cuando tú nos preguntas, ¿tenéis miedo? No, porque no estás viviendo en el mañana, ni estás viviendo en el ayer, estás viviendo en el hoy, y en el hoy con lo que hay. Y este niño, por ejemplo, me hacía abrir y pensar, cuando llega y ve tanta gente, dice, papá, y va a haber camiones para todos. Habrá autobuses para todos. Y es verdad, es que habrá autobuses para todos. No los hay. Nosotros estamos aquí. ¿Cuántos están en la frontera y tendrán que estar? ¿Hasta cuánto? Nosotros estamos aquí ahora mismo por la Embajada de España. No sabemos valorar lo que tenemos. ¿Qué embajadora tenemos? ¿Qué mujer?
Silvia Cortés.
Silvia Cortés. ¿Qué mujer? ¿Qué geos tenemos? ¿Qué humanidad? ¿Qué el cónsul en Cracovia? ¿Cómo nosotros, de alguna manera, somos privilegiadas? Yo no soy, y sí soy al mismo tiempo, uno de los estudiantes que estaban allí. Soy cualquiera de ellos, pero la fuerza de ellos hace mi fuerza.
Hace poco más de un mes estuvimos encendiendo la linterna en Kiev, en su casa. Fue el momento en el que conocimos a estas mujeres. Cuando contamos su historia en la radio, nos pidieron que necesitaban una caldera, un ascensor. Comenzamos a recibir llamadas, ofrecimientos. Se consiguió el dinero en minutos. Les iban a poner la caldera, les iban a construir el ascensor. Empezaron a llegar donaciones a manta.
Yo muchas veces digo, esto es asombroso, esto no se puede comprender. Digo, ¿a quién le debemos todo esto, este movimiento en nuestro favor, en favor de la misión, en favor de una promoción más humana para que podamos trabajar? Y le digo a las hermanas, a Putin, se lo debemos.
Y es verdad.
Que si no habíamos ido allí.
Y es verdad, no os hubiéramos conocido.
Digo, por eso es que, digo, cada circunstancia en el momento presente es programada por Dios. Y tú no las has programado, no las has visto, pero ahí tienes a Dios que te sale al camino. Y dice, esto va a ser así.
Si pudierais, ¿volveríais mañana?
Por supuesto, ahora mismo. Al mismo tiempo, pues tienes todas las limitaciones que son propias de tu edad. En un momento dado, pues dices, Señor, perdóname, ya no puedo más. Pero no es porque le pidas perdón a Dios por eso, porque ya no puedes más, pero es que tus huesos no pueden más, pero tu corazón sí, y tu vida sí. Nada más es que las rodillas se quejan y que se quedan las piernas heladas, y que te acomodas y no puedes, y que hay que darnos masajes unas a otras y salir a ver para dónde va.
Hay que bajar la escalera de espaldas.
Hay que bajar la escalera de espaldas.
Dejarse ayudar por cualquiera, un geo o cualquier persona que te ve, que vas cojeando. Y entonces yo, como al llegar a Barajas, todos los geos, los amigos, los transeúntes... hermana, señora, ¿le ayudo a llevar la maleta? Digo... si me quieres ayudar, me la dejas, porque yo me voy apoyando en mi maleta.
María Jesús también lo tiene claro. Le pregunto si quiere volver y dice que en cuanto se pueda.
En cuanto se pueda. Veremos lo que Dios quiere y nos ponemos en sus manos. Y nos gustaría, en el momento en que, si Dios quiere, se estabiliza, pues volver.
¿No estás cansada?
Sí, bastante, hoy bastante, porque el viajecito ha sido un
poco... Y ahora ya, hasta que...
Ahora ya, unos días...
En las horitas que has dormido, o esta noche que viene, ¿cuántas veces vas a soñar con tus niños en el teatro de abajo?
Pues te despiertas pensando en ello y abres los ojos y dices, no, no estoy aquí. Que Dios les guarde.
El gran teatro del mundo. Es lo que representabais, ¿verdad? Qué locura de mundo, ¿eh?
Qué locura. Ahora, justo la semana pasada, habíamos empezado a preparar teatros para fin de curso.
¿Con qué obra?
Pues una obra que es medio comedia, de un concurso que hace el consulado español para niños ucranianos, y uno que se ha venido a España lo está haciendo y se encuentra con una niña. Una cosa de jóvenes y de cultura. Y luego varios para los niños, unos cantos, porque no he dado a tiempo a más este año, cantos en español.
Y Selina y los rayos del sol.
Y otro que es una niña que va buscando el primer rayo del sol porque quiere coger todos los rayos del sol
para ella.
Tras llegar a Polonia, en un coche con la bandera de España y con la bandera europea, pusieron rumbo a Cracovia. Allí les esperaba un avión y hasta las 6 de la madrugada que llegaron a Madrid. Varios días en el infierno, con la imagen de aquellos que tenían que quedarse en Kiev. Pero un camino, dicen, en el que la fe les ha ayudado de forma especial.
Y darle gracias a Dios, porque sabes también, nosotros caminábamos con la Eucaristía. Y en un momento dado nos llamaba un geo y no sabía que estábamos comulgando en medio de los bosques y dando gracias a Dios. Y así continuábamos. Entonces, esa presencia, cuando Dios camina contigo, da igual, porque mira, caminas con Él y caminas con todos.
Una cosa muy bonita, en este momento en que nosotros estábamos haciendo oración allá en aquel bosque tan gris, pero con sol, y llega el geo y dice, uy, tengo un mensaje muy bonito aquí, que viene del presidente de la comunidad de Asturias, que dice que os sigue, que quiere que os liberen pronto, que quiere que lo paséis lo mejor que podáis, porque él ha sido un alumno de vuestro colegio.
María Jesús y Antonia han dormido esta noche en una cama. Dejan 56 horas en un coche, esquivando tropas rusas, huyendo de los bombardeos, escoltadas por los geo. Atrás quedan sus niños, los trabajadores del colegio. Y ahí las tienes a las tres, deseando volver, ¿sí? Hablando con ellas te das cuenta de que están asimilando lo que ha pasado en estos días. Y es que de un día para otro han tenido que abandonar la misión, salir con lo puesto y, por suerte, llegar a España escapando de una guerra. Hola, Palo.
Qué buenas reporteras te buscas. La mejor foto, ¿eh?
Qué gente. Mensajito, ¿sí?, de línea directa.
Sí, vamos allá, venga. Porque seguramente ya sabréis que en línea directa están buscando al sucesor de Matías. Puede ser Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido, puede ser tú. Pero sea quien sea el elegido, línea directa te bajará hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 euros en el de tu hogar, solo por cambiarte y pagues lo que pagues. Venga, conoce a los cuatro candidatos y cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Ya sabes que puedes consultar las condiciones.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco,
y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Nuestra primera casa. Solo somos dos, pero la de cosas que tenemos. Odio hacer mudanza. Eli sufre raquetas de tenis. Y luego dice que yo acumulo muchos zapatos. Todos estos libros por el medio. Y la librería aún sin montar con lo que nos ha costado. Y mi ropa aún en cajas. Pero la verdad es que en este piso vamos a estar genial.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
No solo se trata de saber lo que pasa.
El roto para el bolsillo, al saber que los precios ahora mismo son un 6,1% más altos que hace un año, ya es considerable.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
La luz, que en enero ha estado un 46% más cara que en el año anterior. Y otro precio llamativo, un producto que utilizamos muchísimo además en nuestra cocina, que es característico de la dieta mediterránea también, el aceite de oliva, que sube mucho.
Sí, ha subido en este caso un 30%. Si miramos las partidas además...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El IPC se coloca en el 7,4%. Hay que remontarse a 1989. La inflación no ha dejado de subir en estos últimos 12 meses. Lo que iba a ser coyuntural es un auténtico desastre. Alimentos, bebidas, carburantes, electricidad, todo. Pero no solo. La inflación subyacente ya está en el 3%. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Era de prever, ¿no? Y esto no ha parado.
Bueno, era de prever, ya lo estábamos viendo, la tendencia con esos cuellos de botella, con la recuperación pospandémica y la subida de los precios energéticos, y ahora con la invasión de Ucrania, ni te cuento, ¿no? Lo que vamos a ver es una espiral inflacionista rapidísima. Lo de hoy ha sido tremendo. Estamos pagando la luz en el mes de febrero un 600% más caro que en febrero del año pasado.
Los mercados se resienten, claro. Los bancos son quienes más sufren los vaivenes después de los avisos del BCE de riesgo de quiebra de las filiales del primer banco de Rusia. El rublo ha perdido un 30% del valor. La verdad es que el porqué de esta decisión nos lo explica Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas.
Intenta, por tanto, subir los tipos de interés para limitar esa fuga de depósitos, para que esos depósitos sean más atractivos de cara a los particulares, pero por supuesto las familias rusas prefieren en este momento de tener esa liquidez en líquido, tanto en rublos como sobre todo en dólares, y de ahí la caída del rublo con respecto al dólar.
Hay reuniones a todos los niveles, en concreto una de la que es gran patrón Emmanuel Macron en París. Ahí están, entre otros, el presidente de Iberdrola, Pilar.
Sí, el presidente de Iberdrola, está Ursula von der Leyen, está el presidente de Telefónica también y está el canciller alemán Scholz. ¿Por qué? Porque se reúne la European Roundtable for Industry, que es una especie como de 15 CEOs de las grandes multinacionales europeas, para hablar fundamentalmente de cuatro cosas: cómo evitar la recesión y la estanflación, cómo evitar la inestabilidad monetaria, eso que explicaba hace un momento Raymond del 20% de la caída de la subida de los tipos de interés en el Banco Central Ruso, ¿no? Esta noche hemos conocido que Rusia ya está en corralito, han prohibido la salida de efectivo de Rusia y han exigido a todos los ciudadanos que cambien todo su dinero, hasta en un 80% de sus ahorros, a los rublos. También atajar la subida del petróleo y la subida del gas y ofrecer el respaldo a las medidas de la Unión Europea contra Rusia por esa invasión de Ucrania. Vamos a ver en qué termina todo.
Oye, en cuanto a energías, hay cambios de estrategia. Francia ya lo anunció, Alemania también, carbón, gas y la nuclear.
Bueno, lo de Alemania ha sido espectacular, ¿no? En 72 horas Scholz ha hecho tres cosas. Primero ha obligado a Schröder a romper con Rusia. Ya sabes que era el presidente de Gazprom en Alemania. Ha dicho que un canciller alemán nunca puede tener un trabajo totalmente privado. Yo estaba pensando en Zapatero, ¿no?
Y la diferencia está en que de Scholz sabemos su trabajo, aunque fuera el que era, y de Zapatero no.
Efectivamente, de Schröder sabemos su trabajo, tienes toda la razón. Sí, sí, pero además dos cosas más, ¿no? En primer lugar, ha anunciado que abre dos centrales de ciclo combinado, además ha anunciado que pone en estudio el alargar la vida de las centrales nucleares que aún están abiertas en Alemania, y esa inversión de 100.000 millones de euros durante este año, el 2% del PIB en defensa para Alemania.
Fernando Fernando es nuestro profe de cabecera, habitual profesor en el IE University. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Perdón por las prisas, pero la actualidad rebosa. Oye, inflación, tenemos un problema, ¿no?
Bueno, tenemos un problema serio y tenemos un problema los españoles, tenemos un problema con una inflación que ya las estimaciones que todos utilizamos los economistas están en el entorno de media en el año 2022 del 5,5, es decir, muy por encima de cualquier objetivo de inflación del Banco Central Europeo, con una inflación subyacente que también está ya en el 3 y de media va a estar claramente por encima del 2, muy cercana al 3, lo cual nos viene a decir básicamente que el Banco Central Europeo tiene un problema. Tiene un problema habiendo atrasado la subida de tipos, y una subida de tipos que ya se hace inevitable, que se hace obviamente necesaria, se cumplen todos los requisitos de la nueva estrategia de política monetaria que anunció. Lo que pasa es que viene una situación política muy difícil, como es obvio, ¿no? Porque la invasión de Ucrania por Rusia, lo que se va a traducir obviamente es más inflación y menos crecimiento, claro, en toda Europa, ¿no?
Pilar.
Y además hay un impacto, Fernando, directo en el bolsillo de los españoles, ¿no? Cuéntanos, ¿cuál va a ser?
Bueno, pues eso te iba a decir. O sea, si tenemos un impacto, una inflación media del 5 y pico, 5 o 6 de media al año, esto significa que los españoles vamos a perder capacidad adquisitiva en torno al 5%. Y te voy a poner un ejemplo que a mí me ha llamado la atención esta mañana. Por primera vez en 30 años, o no sé si 30, luego 10 o 15, he vuelto a ver ofertas de descuento del 5% por pronto pago. Recordaros que hace años, desde hace años, el pagar pronto no tenía ningún descuento. Es más, la gente casi prefería que les pagases tarde, que pagases a 30, 60 y 90 días, porque las empresas que tenían demasiado dinero, los bancos le cobraban por tenerlo, los depósitos, ¿no? Ahora lo que la gente quiere es lo contrario. ¿Por qué? Pues porque el dinero hoy vale más que mañana. Eso es el ejemplo claro de que se han disparado las expectativas de inflación, y eso es lo que yo creo que hay que atajar, y me temo que va a exigir una subida, insisto, mayor de lo que estamos esperando, y por lo tanto un efecto en el mercado de capitales también mayor.
Fernando, el BCE alerta del riesgo de quiebra de varias filiales europeas del primer banco de Rusia. ¿Esto cuánto nos afecta?
Bueno, afortunadamente poco, ¿no? Los bancos que más expuestos están a los bancos rusos y por lo tanto que tienen miedo, que van a sufrir más el contagio, son los bancos de Austria, de Italia y de Francia, curiosamente. Son los bancos alemanes, pese a lo que mucha gente podría pensar, no tienen grandes posiciones en Rusia. Y por lo tanto los bancos españoles tienen una posición marginal, prácticamente simbólica, y no se van a ver afectados directamente por eso. Puede haber algún banco que haya estado especulando como los rusos, pero no lo creo, ¿no? No creo que tengamos un impacto en el sistema financiero español. Sí, insisto, lo van a tener en Austria, algún banco italiano lo puede tener, y algún banco francés, los grandes bancos que todos conocen, ¿no? Los multinacionales.
Y esta invasión también está cambiando a marchas forzadas la relación que tienen, por ejemplo, los países nórdicos con respecto de Rusia, anunciando que envían armamento por primera vez en 70 años, ¿no? Tanto Finlandia como Noruega, y luego que Suiza termina con su neutralidad histórica. ¿Qué significan las medidas de hoy?
Bueno, yo lo que creo es que estamos asistiendo y hay que decirlo claramente, a una respuesta de la Unión Europea que desde luego ahí me sorprende por su unanimidad y su rapidez.
Y drástico, ¿no?
Sí, porque recordemos que hay países que van a sufrir mucho directamente en sus economías, ¿no? Países que importan más del 60% de su energía de Rusia. Y países como son todos los países bálticos que tú has dicho, cuyo principal socio comercial es Rusia. En el caso de España no llega al 1% lo que importamos de Rusia y Ucrania. Es verdad que muy concentrado en dos o tres cosas, ¿no? En productos agrarios, básicamente cereales y soja, y piensos, perdón, y en aluminio, ¿no? Pero, y por supuesto gas. Pero son países muy interesantes. ¿Qué lecciones saco yo de esto que tú decías? Pues en primer lugar, que Rusia, y mientras tenga de presidente a Putin, va a ser un paria en la escena internacional. Eso significa, por lo tanto, que la vida de los dineros rusos va a ser creciente suficientemente complicada. Pensemos que cualquier día de estos vamos a ver cómo se congelan los depósitos bancarios de ciudadanos rusos en la Banca Europea. Y eso va a tener un impacto no despreciable en España, por cierto, donde sí hay bastantes ciudadanos rusos con propiedades en la costa mediterránea. Esto es un tema del que se habla poco, pero que es el impacto en España que tenemos que considerar. El turismo es el gran flujo comercial con Rusia. Y en el tema económico, lo de Suiza es muy significativo, y lo del Banco Central, ¿no?, y la expulsión del SWIFT. Al final, lo que significa básicamente es que el dinero ruso no va a poder salir de Rusia, no va a poder ser, por lo tanto, convertible en moneda dura. Aquí la gran pregunta es qué va a hacer China, si China va a hacer de lavadora, digamos, de los dineros y del gas ruso para que llegue a Occidente, y cómo se evita eso a medio plazo, pero a corto plazo el impacto en convertir, claro, en romper el sistema de pagos y el sistema de por tanto, la economía, el coste económico para Rusia va a ser muy superior al que estábamos anticipando. No estamos asistiendo, lo decíais antes, a una crisis bancaria de libro, ¿no?, de libro de texto, a crisis de capitales, corralito, conversión automática de los dólares.
Y todo en 4 días.
En 4 días, sí. Y solo va a ir a más.
Fernando, capítulo energético, y tengo 1 minuto y medio. Ya va siendo hora de que seamos autosuficientes / energía nuclear, ¿no?
Bueno, yo creo que está claro, ¿no? Yo creo que de las lecciones a sacar, decía yo, de las lecciones a sacar, que tenemos una claramente, más de política, si me permites, que es que los ejércitos son ejércitos y no son ONGs, y que por lo tanto el presupuesto de defensa tiene que aumentar. Los comentabais antes que lo ha hecho Alemania. Yo creo que ya va siendo hora de que descubramos que es importante tener un presupuesto de defensa en el 2% del PIB, y eso tiene serias implicaciones. Y la otra es el tema energético, obviamente. Si nosotros queremos verdaderamente impedir que Rusia siga ejerciendo un chantaje, digámoslo así, sobre la economía europea, que tengamos una dependencia muy fuerte por el gas de Rusia, tenemos que tender hacia una cierta autosuficiencia energética. Eso lo han entendido muy bien los franceses, y eso exige energía nuclear. O sea, yo creo que plantearse a cualquier otra alternativa es ilusa. Por cierto, hay que repensar otra vez esta transición energética acelerada. Yo creo que habría que replantearse seriamente esta consideración de que cualquier cosa es posible, es deseable, con tal de que no descarbonicemos las economías. A los precios actuales y los que vamos a ver, es una ingenuidad acelerar este proceso, y desde luego será más todavía si no tenemos energía nuclear. Yo creo que esto es una cosa, y lo decíais, Alemania, ¿no? Alemania, que había sido el que de alguna manera provocó esta nueva condena europea sobre energía nuclear, hoy se ha visto forzada a reconocerlo, ¿no? Y yo creo que en España haríamos bien en copiarle, sí. Pero no me parece que vaya a ser el caso con la
ministra Rivera
de turno, ¿no? Sí, creo que,
pues seguramente,
que fundamentalismo energético.
No, vamos, familia. Me pilla el toro. Fernando, gracias.
Gracias a vosotros.
Y disculpas. Pilar, hasta mañana. Chao, chao. Como cada lunes, en La Linterna vamos a sacar un ratito para hablar de una cuestión fundamental que nos afecta a todos, como clientes, como usuarios, a ti y a mí. Te estoy hablando de la salud financiera, y lo vamos a hacer de la mano de BBVA. Fernando Rica es responsable global de salud financiera en el grupo BBVA. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, eso de responsable global de un grupo como este, esto quiere decir el mundo entero, ¿no?
Bueno, los países donde estamos, nada más.
Sí, sí, pues eso, casi, en fin, casi tocando continentes. Oye, ¿cómo está usando BBVA la tecnología para cuidar la salud financiera de sus clientes, de todos los que somos en el fondo usuarios de la banca?
Pues yo destacaría dos aspectos principalmente. Uno, las capacidades digitales, y por otro lado, las capacidades de tratamiento de datos para ayudar mejor a los clientes, ¿no? En cuanto a las capacidades digitales, lo que estamos haciendo es llevar al móvil del cliente, a través de la BBVA, las herramientas que le permiten gestionar mejor sus finanzas, para que de una forma muy cómoda y según le convenga al cliente las tenga a su disposición las 24 horas al día y 7 días a la semana, ¿no? Y el segundo aspecto es el tratamiento de la información del cliente, que siempre cumpliendo la normativa nos permite ayudarle de forma más eficaz a disminuir el estrés que a tanta gente le provoca la gestión del dinero, y proporcionarle en la medida de lo posible algo más de tranquilidad. Y te pongo algunos ejemplos,
claro,
de cosas que podemos hacer. Por ejemplo, podemos ayudar al cliente a entender mejor cómo gasta, no solo cuánto gasta y por fecha, sino en qué sectores, en qué categoría o incluso en qué marcas, ¿no? Podemos ayudar al cliente también a anticiparse a situaciones futuras. Por ejemplo, saber qué gastos le va a afrontar próximamente para que no le pillen de sorpresa. O incluso podemos hacerle llegar recomendaciones personalizadas. Y una que hacemos y que tiene muy buena acogida por parte de los clientes es recomendarle al cliente cada mes cuando ingresa la nómina apartar un poquito de dinero para futuros imprevistos, ¿no? Para tener lo que llamamos el colchón financiero. Lo que es importante es que esto lo hacemos de forma personalizada y me explico. Por ejemplo, tú y yo tenemos un crédito de un coche que compramos hace años y justo el mes que viene nos vence el crédito. Uh-huh. Y vamos a dejar de pagar esa cuota que estamos pagando cada mes, ¿no? Entonces, para mejorar la salud financiera, te podemos proponer desde BBVA que ese dinero que no vas a pagar lo apartes un poco, pero en función de nuestra situación, a uno de nosotros nos puede decir que lo tengamos en una cuenta para imprevistos o a otro que lo invertamos para planificar el futuro, ¿no? En definitiva, lo que estamos haciendo es lo que siempre hemos hecho desde las oficinas de BBVA de forma personalizada, tratando de ayudar a los clientes a gestionar su dinero. Ahora lo llevamos al mundo digital, facilitando que sea más accesible, muy, muy en la línea del propósito del grupo, que es poner al alcance de nuestros clientes las oportunidades de esta nueva era tan disruptiva y de tanto cambio.
Qué bueno, la verdad es que con lo del coche no es dentro de un mes, pero me quedan muy poquitos meses, o sea que lo has clavado. ¿Cómo pueden saber si estas herramientas son verdaderamente útiles para la gente? ¿Cómo puede saber el cliente si verdaderamente esto le sirve?
Pues muy buena pregunta. Principalmente lo medimos a través de lo que nos dicen los usuarios y en qué medida utilizan lo que les estamos proponiendo. Empezando por la segunda, ¿no? La utilización de nuestra propuesta. A día de hoy, más de la mitad de los clientes digitales de BBVA, y eso son más de 3 millones de nuestros clientes, están utilizando cada mes nuestra propuesta. Por tanto, la adopción y el nivel de uso es el primer indicador de utilidad. Y el segundo es lo que los propios clientes nos cuentan. Para mejorar, nosotros preguntamos constantemente a los clientes qué les parece lo que les ofrecemos y en general nos están poniendo muy buena nota. Nos ponen más de 4 estrellitas en las típicas valoraciones de las apps. Y muy importante, también recibimos algunas valoraciones más críticas que leemos y escuchamos con mucha atención porque nos ayudan a mejorar. Y fíjate, hay un indicador muy, muy generalizado, no solo en banca, sino en todos los sectores, que es curioso que le llamamos el NPS. El NPS son siglas como muy extendidas. Y esto lo que te mide es cómo comparan los que son promotores de lo que ofreces con los que son detractores. Es decir, los que te valoran muy bien contra los que te valoran muy mal. Y entonces se suman los primeros y se le resta los segundos. Si el NPS es positivo, es que tienes más promotores que detractores. Y nosotros esto lo medimos de forma muy, muy, muy seguida y tenemos un NPS como banco positivo, pero muy importante, aquellos usuarios que utilizan las herramientas de salud financiera están más satisfechos que aquellos que no la usan. Por tanto, de ahí nuestro empeño de extender el uso de estas herramientas a toda la base de clientes, porque lo que buscamos es eso, clientes más satisfechos y más fieles.
Claro. En ese sentido, Fernando, el futuro parece inexorable. El futuro tienes que hacerlo coincidir con esos clientes que a lo mejor no se han adaptado tanto a ese proceso digital. Últimamente se habla mucho de los mayores, de determinada generación. ¿Cuál es el futuro para vosotros en esa forma de relacionarse con nosotros, los clientes?
Pues precisamente yo creo que vemos dos tendencias muy claras en el futuro. La primera será un crecimiento en la adopción de este tipo de herramientas, haciéndolas llegar a todos los clientes y a través de todos los canales. Y además un crecimiento en la profundidad de uso, ¿no? Sabemos que los clientes que interactúan con salud financiera en BBVA pasan el doble de tiempo y se conectan el doble de veces que los clientes que no la usan, con lo cual yo creo que hay una tendencia imparable de crecimiento. Y por otro lado, como decías, la segunda tendencia será la de adaptarnos cada vez más a las necesidades de cada cliente, para poder darle información más relevante, darle recomendaciones más acertadas y poner a su disposición herramientas que sean de verdad útiles para su situación, para sus circunstancias y a través del canal más apropiado, ¿no? Para esto lo más importante es aprender de lo que nos dicen, aprender de también lo que nos están diciendo ahora a las personas mayores a lo cual estamos reaccionando, por supuesto, y lo que queremos es adaptar nuestra propuesta para ofrecer de verdad a cada cliente lo que le interesa y es útil. Y esa creo que va a ser la clave del éxito. Está en nuestra capacidad, en la capacidad de BBVA, entender a los clientes, escucharles y adaptar nuestra oferta a lo que cada uno de ellos espera de nosotros. En lo que se refiere a algo tan importante como la gestión del dinero, la tranquilidad, en definitiva, la salud financiera de todos los clientes.
Claro, si cuando hablamos de salud con mayúsculas, la medicina y la ciencia tiende a personalizar, cuando hablamos de salud financiera, me temo que es exactamente lo mismo, pero cada uno en su sector. Fernando Rica, responsable global de salud financiera en el grupo BBVA. Gracias por la consulta. Buenas noches.
Gracias a vosotros. Muy buenas noches.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El mundo mira con horror la guerra en Ucrania.
Y la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro viaja hasta la zona de conflicto para comprobar sus primeras consecuencias.
Estoy en el hall de la estación de Semil. Aquí es donde llegan los refugiados de Ucrania.
Este martes a las 4, la tarde de COPE se adentra en el conflicto más grande en Europa desde la Guerra Fría.
Y yo como no veía claro qué va a pasar, qué futuro tiene esta situación, me huí de la guerra en búsqueda de la paz.
En la radio todo pasa de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
17 millones de euros, 17 millones de euros. Te dijo tranqui papi, yo riego las plantas mientras no estés y se ha cargado hasta el ficus. Pero piensa, 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la 11. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Puntualidad, que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días,
¿qué tal?
Señora, yo estoy conociendo.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Está Gabriel, que es tico, costarricense. Hoy cumple 15 años y su regalo es venir aquí a ver tipo de juegos.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu precioso vestido de seda o unos viejos pantalones de lino, lana, sintéticos, no importa. Para las lavadoras conectadas Haier todas tus prendas son extraordinarias. Proporcionan una higiene perfecta y un lavado profesional gracias a sus programas de vapor y funciones de inteligencia artificial. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto
es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.